Bueno, ahora sí, ahora ya les saludamos porque, como ya les adelantaba a primera hora de la mañana, hoy nos visita en nuestro estudio Alfonso Merlos. Ustedes le conocen de sobra, periodista, compañero, en fin, tertuliano, escritor. No les voy a leer el currículum, porque entonces ya se me pasa el tiempo de la entrevista. Sí, más o menos. Alfonso Merlos, muy buenos días, bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días. Pues se te ha olvidado lo más importante, querida Eli.
Ahora que vienes
aficionado al Real Madrid, aficionado al Real Madrid.
Bueno, pues mira, aquí tengo uno, porque estoy rodeada. Alfonso, esta señora de aquí, llamada Esther Jaén, es del Barça. Antonio Martín Momón es del Atlético y Alejandra no sabe de qué es porque el fútbol
no le interesa un pimiento.
Ni va ni viene.
No, tampoco es eso.
Es como ya. Pilar Cernuda, ¿no?
Que el día es entretenido, del mundial, pero vamos, yo sé sentir así los colores, pues no.
No fue Pilar Cernuda pues que el día del mundial, menos que jugaba la final de España, dijo, a ver. Dice, oh, es que el partido, dice, ¿qué partido? Eso es para matar.
Bueno, esto es muy
Pilar
Cernuda, ¿eh?
Hombre, por Dios.
Bueno, o sea que eres madridista.
Madridista como Cristina Cifuentes, date cuenta. Además, ella no lo ha ocultado este fin de semana en plena celebración de ese gran éxito deportivo.
Fíjate que en eso es políticamente incorrecta, porque se supone que quien es presidenta de la comunidad, de una comunidad, tiene que estar un poquito repartiendo balones.
Claro,
¿no?
Políticamente incorrecta, pero luego también tiene un poco de mano izquierda, ¿no? Por ejemplo, cuando le preguntaron en el palco antes del partido, pero Cristina, de verdad, ¿quién quieres que gane? Y, hombre, querer que gane el Madrid, lógicamente. Pero también me gustaría darle el título al Atlético, porque llevan tantos años peleándolo, han hecho un equipo de tanto oficio, de tanto coraje y tal, que también me haría ilusión dárselo al Atlético. Tiene su mano izquierda, Cristina Cifuentes.
Bueno, ahí vienes con un libro bajo el brazo, que es tu último niño, sí. Cristina Cifuentes, Sin ataduras, que es una biografía, supongo que consentida y autorizada, de Cristina Cifuentes.
Pues, date cuenta, te diría que ni... Bueno, que sí consentida, pero no autorizada. Yo no es autorizada porque Cristina Cifuentes, en el momento en el que yo le entrego a la editorial el manuscrito, no ha leído ni una sola línea. La biografía está construida básicamente con 30-35 testimonios, la mayor parte de ellos políticos, la mayor parte de ellos del Partido Popular, pero también del PSOE y Ciudadanos. Y yo le dije a Cristina, cuando me puse a escribirle a Cristina, me ha encargado esto, la editorial La Esfera de los Libros, voy a hacerlo, voy a hablar con la gente de tu confianza, con la gente de tu equipo, etcétera, para que lo sepas. Y me dice, ah, vale, pues perfecto. Y cuando tenga el libro terminado, hablamos una tarde y podemos contrastar algunas historias, etcétera. Ah, vale, pues fenomenal. Pero yo no quiero intervenir en el libro. Por lo tanto, digamos que no es una biografía autorizada, pero sí consentida, como tú has dicho.
Bueno, es una biografía política, fundamentalmente, pero también muy personal de Cristina Cifuentes, que empieza justamente en el momento en que ella considera, porque siempre que se habla con Cristina Cifuentes, ella habla de dos fechas de nacimiento, cuando nació y cuando se recuperó del accidente de moto, cuando ya muchos le daban por muerta, incluso ella misma, ¿no? Y tú has elegido empezar el libro precisamente por ahí, por ese momento.
Sí. Por dos razones. Primero, porque es un renacer en lo personal y porque es un renacer en lo político. En lo personal, porque a ella misma y a su familia, hasta en tres ocasiones, valga la expresión coloquial, los médicos la dan por muerta. Hasta en tres ocasiones distintas los médicos dicen, bueno, estamos luchando, pero es que no va a haber posibilidades o va a haber muy pocas posibilidades. También es un renacer en lo político porque a partir de ahí empieza a forjarse el liderazgo de quien hasta ese momento no lo tenía porque había desempeñado cargos de segundo nivel o de tercer nivel, simplemente. Y ahí crece el personaje público, el personaje político y el personaje mediático, que eso también está muy analizado en el libro y que nos gusta mucho a los periodistas.
Exactamente. Claro. Bueno, es la vida de Cristina Cifuentes, pero luego aparecen efectivamente, digamos, personajes satélites importantísimos y como han influido, para bien o para mal, en ese ascenso meteórico de Cristina Cifuentes. Hay un capítulo entero dedicado a Esperanza Aguirre, por ejemplo.
Hay un capítulo entero dedicado a Esperanza Aguirre, o incluso dos, te diría yo, porque se habla de la relación con la expresidenta del gobierno de Madrid y con su equipo, tanto en la fase de la campaña como en la fase posterior, cuando ya Cristina Cifuentes es presidenta de la Comunidad de Madrid. Bueno, esa, yo creo que hay que ser sinceros, hay que ser honestos y tenemos que ser periodistas y decir la verdad. Esa relación, que en principio pues fue una relación ciertamente estrecha, en la que había una jefa, que era Esperanza Aguirre, y una subordinada, que es Cristina Cifuentes, con el paso del tiempo y por distintas razones que se cuentan y detallan en el libro, pues se ha enfriado, es una relación que se ha enfriado. Yo también digo en el libro, con testimonios, no es una opinión, que eso es muy normal, porque siempre que hay dos poderes, un poder emergente y un poder decadente, tiende a haber alguna fricción, algún choque, algún roce. Eso forma
sobre
parte
todo por parte del poder decadente, que se se resiste, ¿no?
Claro, eso forma parte de la naturaleza humana y por lo tanto lo ha habido y lo hay. Esa fricción y ese distanciamiento. Y el que lo niegue, sencillamente, pues nos está vendiendo una moto, ¿no?
Hay un momento del libro, además, en ese capítulo dedicado a la sombra alargada de Esperanza Aguirre, en el que tú apuntas una cosa, fíjate, yo no había caído en ello, pero luego pensándolo, después de leerte, digo, pues a lo mejor es verdad. Esperanza Aguirre no era muy amiga de tener mujeres alrededor, a excepción de Isabel Gallego, que es su mano derecha.
Así es, así es. Sí, y además es que se daba una circunstancia, bueno, no sé si curiosa o no, pero desde luego era indubitada. Esperanza Aguirre tenía, lógicamente, un núcleo de poder, tenía una corriente detrás de ella, tenía, bueno, una extensión de sus propias ideas en prácticamente todas las instituciones de la Comunidad de Madrid. Y Cristina Cifuentes eso no lo tenía. Es decir, Cristina Cifuentes no tenía ni un equipo, ni un sector, ni un grupo detrás de ella, sencillamente porque no tenía poder. Y lo ha tenido que ir construyendo muy poco a poco. Y sí que es verdad que ahí, bueno, además ahora como se analizan mucho las cuestiones sexistas, Cristina Cifuentes, digamos, si uno ve sus equipos, se da cuenta de que más o menos son paritarios, y en la figura de Esperanza Aguirre, pues predomina fundamentalmente los puestos de más alta responsabilidad en la figura de los hombres. Eso es así. No sé si tú tienes alguna teoría. Yo no he encontrado ninguna teoría científica que lo sustente eso, Eli, pero en fin.
Es verdad que todos hemos conocido, por lo menos los que hemos hecho periodismo en Madrid, en la Comunidad de Madrid, hemos conocido a Cristina Cifuentes cuando era una diputada de base. Sí, estuvo en la mesa de la Asamblea, pero bueno, en fin, era una más dentro del Partido Popular de Madrid, pero es verdad que llega un momento, un punto en el que empieza a despuntar. ¿Dónde sitúas tú ese punto? ¿En el momento en que Rajoy decide hacerle delegada del gobierno? ¿Es anterior? ¿Es posterior gracias a su esfuerzo?
Bueno, el momento viene marcado por las propias circunstancias y por lo que ocurre en las calles de Madrid. Primero, en el libro se cuenta que hay otras opciones que el presidente del gobierno maneja para nombrar un delegado del gobierno. Y algunas de esas opciones eran de personajes que eran claramente aguirristas. Por lo tanto, esta teoría de que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, o Soraya Sáez de Santamaría, señala a Cristina Cifuentes como delegada del gobierno en Madrid para contrapesar la influencia de Nacho González o Esperanza Aguirre, eso no es verdad.
No tiene base.
Eso no es verdad, no tiene base, porque ahí se habla de algunos nombres que rechazaron ese cargo de ser delegados del gobierno en Madrid. Y eran aguirristas. Punto número uno. Y punto número dos, ¿qué ocurre? Que cuando se nombra a Cristina Cifuentes, aparecen las marchas sobre el Congreso de los Diputados, aparece la marcha Jaque al Rey, son los momentos en los que empiezan a volar los adoquines por las calles de Madrid, las cargas policiales, y ahí ella se encuentra primero con un desafío formidable de gestión que lo encara con eficacia, y luego se encuentra con que ha fichado a una directora de comunicación, jefa de prensa, directora de gabinete, que es Marisa González, toda su vida con Alberto Ruiz Gallardón, a la que el ministro le daría una patada, se la encuentra en su gabinete, y realmente Marisa González hace un trabajo de proyectar públicamente el mensaje político de Cristina Cifuentes en medio de esos días, que la verdad es que la encumbran y la convierten en lo que no era hasta ese momento. Una política con una proyección nacional, porque Cristina Cifuentes era más o menos conocida en Madrid, como tú has dicho, Eli, pero
para el gran
no
público,
mucho
¿no?
más allá, no para el gran público, y desde luego en España entera en absoluto era conocida.
Hablaremos de la importancia de las jefas de gabinete, porque es una historia paralela que tú vas contando tanto en el caso de Esperanza Aguirre como en el caso de Cristina Cifuentes. Hablamos de dos mujeres en la sombra, que son, al final, dos potencias vivas que están ahí entregadas en cuerpo y alma, cada una a la mujer a la que están ayudando, ¿no? Exactamente, a posicionarse. Hablamos de Isabel Gallego y de Marisa González.
Sí, Esther. Yo me fijo más bien en el subtítulo, ¿no? Que es bastante significativo, que dice Sin ataduras. Y lo traigo a estos días en los que, bueno, la Comunidad de Madrid, que preside Cristina Cifuentes, se está planteando llevar ante los tribunales al canal de Isabel II en la gestión que hizo Ignacio González. ¿Por qué? Porque el canal pagó más de 20 millones de euros por una empresa brasileña, antes hemos hablado de Brasil, y al mes o dos meses esa empresa solo valía 5 millones. Es decir, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, lo que se está planteando la comunidad, y por tanto la decisión última y única, depende de Cristina Cifuentes, es llevar ella misma, que yo creo que sería la primera vez, no me suena que hayan llevado la propia gestión de la comunidad que se lleve a los tribunales. Sería la primera vez. Por eso lo de sin ataduras. Lo de sin ataduras va por aquí. ¿Te ha sorprendido esto? ¿Crees que la decisión será llevarle? ¿O crees que ya desde antes la protagonista de esta biografía ya le daba vueltas la cabeza con lo que veía en Madrid y en sus instituciones?
Claro, el subtítulo del libro es Sin ataduras y luego hay un subtítulo oculto que es La superviviente. Ese fue el primer, porque es una superviviente en lo personal y en lo político también. Sin ataduras por las dos razones que tú planteas, por la última también, Esther. Primero, sin ataduras porque cuando uno habla con Cristina Cifuentes se da cuenta de que tiene muy interiorizada la idea de que, oye, yo estoy aquí, pero es que casi tendría que estar muerta. Por lo tanto, a mí no me hable usted de hipoteca porque no tengo y vivo de alquiler, no me hable de los privilegios de los políticos porque yo, con sacar un poco a mi familia adelante, ya me doy por satisfecha, soy una mujer súper feliz. No me hable de lo que va a ocurrir dentro de 3 meses, es que yo estoy pensando la semana que viene, es que yo un día cogí mi moto y resulta que casi muero en la carretera. Por lo tanto, sin ataduras en el tema personal y en el político. Bueno, no sé si es osado decirle, pero en cierto modo Cristina Cifuentes no le debe nada a nadie. Quizás sea un poco osado porque al final llega a ser delegada del gobierno, pues porque hay un presidente del gobierno que la pone, ¿no? Por tanto, a fin de cuentas siempre se le debe algo a alguien, pero no en el sentido de, cuidar más de lo debido la gestión que ha hecho el anterior gobierno de Madrid, que es a lo que tú te referías. Si esa gestión tiene una sombra de sospecha, si puede haber amago de corrupción, yo, Cristina Cifuentes, a quien se lo debo, lo que tengo que hacer, mi trabajo, mi oficio, es a los ciudadanos, y por tanto voy a responderles a ellos. Si eso significa denunciar actuaciones irregulares que son del PP y que son del anterior gobierno, pues es que no voy a tener ninguna atadura que me impida hacerlo. Y
pues fíjate, Alfonso, que... te lo iba a preguntar, y además a mí sí me ha llamado la atención que el libro se llame precisamente Sin ataduras, cuando estamos hablando de una presidenta de la Comunidad de Madrid que vive bajo el férreo marcaje, en este caso la atadura, digamos, de un nuevo partido político que es Ciudadanos, que en fin, está allí para hacer guarra de la porra, es decir, a ver, cuidadito con lo que hacemos. Nunca yo creo que ha habido un presidente de comunidad, por lo menos si hablamos de la Comunidad de Madrid, que haya sufrido un marcaje tan directo como el de Ciudad, como el que está sufriendo Cristina Cifuentes. En este sentido, lo de sin ataduras sería relativo, ¿no?
Bueno, hay un capítulo en el libro en el que se relata precisamente, y además porque me lo cuentan, les cito, por lo tanto no pasa nada, me lo cuentan en persona en la Asamblea de Madrid, Miguel Gutiérrez y César Zafra, cómo se conducen esas negociaciones, ¿no? Bueno, con todos los detalles, lo puntillosos que se ponen unos, lo espléndidos que se ponen otros, etcétera, vienen todos los detalles. Aparece la fotografía también, el pliego central fotográfico, aparece el momento en el que consiguen el escaño en el que ya solo dependían de Ciudadanos. Porque de lo contrario podría haber gobernado el señor Gabilondo y aparece...
Esta boada,
eufórico, ¿no? Como celebrando una victoria del Real Madrid, ¿no? La relación con Ciudadanos no es fácil, pero podría ser más difícil. Es decir, el Partido Popular también y el gobierno está en su obligación de gobernar en solitario, porque se le ofreció entrar a Ciudadanos en ese Ejecutivo y lo rechazó Ciudadanos, pero también el Partido Popular es consciente de que la alternativa que tendría Ciudadanos, que sería apoyar o formar parte de un tripartito con Partido Socialista y con Podemos, pues seguramente no sería lo mejor para la Comunidad de Madrid. No lo digo yo, eso es lo que piensa Ciudadanos. Por lo tanto, están ejerciendo una labor de oposición que en ocasiones... está llevando aparejada la metedura de pata en determinadas cuestiones sobre las que luego los propios de Ciudadanos rectificar y apoyar al Partido Popular. Eso lo estamos viendo casi cada mes.
Sí, Alfonso, las declaraciones de Cristina Cifuentes a veces se salen un poco de lo políticamente correcto en el PP. Durante mucho tiempo en el Partido Popular se hablaba de verso libre, verso suelto, para calificar a determinados políticos. ¿Es ahora ella el verso suelto, el verso libre en el Partido Popular? ¿Ha tomado ese testigo o tú no ves a Cristina Cifuentes
yo,
así?
Yo creo que cuando calificamos a alguien de... Primero, creo que no lo es. Pero cuando calificamos a alguien de verso suelto lo hacemos porque ese alguien deliberadamente quiere separarse del resto de la tropa. en una de las entrevistas que mantengo para bueno, retratar y relatar los primeros años de Cristina Cifuentes en política, con Antonio Martín Bobón precisamente, Antonio Martín Bobón aquí presente, me dice que él estaba al frente de Nuevas Generaciones del Partido Popular, me dice, pues es que Cristina Cifuentes es que siempre ha sido así. Si uno repasa su trayectoria política, da igual el sitio en el que haya estado, da igual con quién se ha rodeado, da igual cuál era su objetivo en cada momento, en el caso de que tuviese unos objetivos concretos, pero siempre se ha comportado de la misma manera. En relación al tema de los matrimonios entre homosexuales, en relación al tema del aborto, pero si es que siempre ha dicho lo mismo, da igual que sea ante un periodista, en un corrillo informal o en la ponencia política de las que ha tenido el Partido Popular. Por lo tanto, yo creo que no es un verso suelto, pero sin embargo sí tiene una cierta espontaneidad, una cierta naturalidad y una cierta cercanía que le hace ser una persona, en cierto modo, rara. Y es una persona de centro-derecha, un líder político de centro-derecha, que es simpático y que cae bien. Sí. Y eso no es muy frecuente.
No es muy frecuente, no es muy frecuente. No.
Alfonso, con Cristina Cifuentes se da una circunstancia que es que explica en buena medida la evolución, la génesis y la evolución del Partido Popular. El Partido Popular surge de la unión de tres fuerzas políticas, el PDP, que es un partido democristiano, los reformistas de Fraga, Alianza Popular, y el Partido Liberal o Unión Liberal, que son los liberales. En Madrid, Esperanza Aguirre, que viene de Unión Liberal, toma el partido y en buena medida convierte el Partido Popular en Madrid en una cuna liberal, porque ella ejerce de liberal. Y por consiguiente, las otras corrientes del Partido Popular viven a la sombra de esa preponderante corriente liberal. Cristina Cifuentes, que viene de Alianza Popular, evidentemente, le ocurre eso. Tiene puestos de puestos que no son de primerísimo orden, porque los puestos de primerísimo orden se reservan al liberalismo de Esperanza Aguirre. Pero ahora, sin embargo, hemos visto emerger personas que llevan toda la vida en el PP de Madrid y que, sin embargo, estaban en segunda línea y que son el PP de toda la vida. Es decir, con Cristina Cifuentes, por tanto, lo que llega ahora mismo al PP de Madrid es el PP de toda la vida, lo que se ve.
El PP del Estado español.
Claro, es que cuando hay gente que dice, hombre, es que Cristina Cifuentes al final pues es del PP, pero es que tiene un toque progre. Hombre, yo no sé si alguien que milita desde el año 1979 en Alianza Popular es un progre o se afilia a un partido progre. A mí me parece que no, que es un poco como estaba señalando Antonio, es que es un pata negra del PP o de Alianza Popular. Sí que es verdad, y esto tiene mucho que ver con la anterior pregunta, que Cristina Cifuentes no hace un planteamiento distinto al de Esperanza Aguirre para separarse de Esperanza Aguirre, para buscar el choque, para diferenciarse y tener su propio espacio. No, ella hace el planteamiento en el que cree. Es lo que en alguna ocasión tú has llamado también, Antonio, la derecha social, ¿no? Cuando hay gente que se sorprende porque Cristina Cifuentes presta especial atención al tema de los comedores o al tema de los jóvenes que tienen dificultades económicas, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Que eso el centro-derecha nunca lo ha hecho? Pues sí que lo ha hecho. Y ella piensa particularmente que quizá ese foco liberal, ese foco de externalización de servicios, de privatización, de tal, en la gestión pública a lo mejor se había llevado demasiado lejos. Pero no lo piensa ahora, es que es lo que siempre ha pensado. De tal forma que Cristina Cifuentes, siendo espontánea, es una mujer absolutamente previsible.
O sea, para que todo el mundo lo entienda, y con tal y como lo explicaba Antonio, serían Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes serían dos representantes de dos corrientes que están dentro del Partido Popular. Son del mismo partido, pero pertenecerían a dos corrientes. Te voy a meter en un brete. A ver, en estos momentos, ¿quiénes son los enemigos más peligrosos de Cristina Cifuentes? Que seguramente estará muy cerca de ellas, porque todo el mundo sabe que cuando el peor enemigo que puedes tener es el que tienes más cerca.
Los enemigos más peligrosos de Cristina Cifuentes, vamos a ver, en el caso de que los tenga, los enemigos, y en el caso de que estén dentro del propio partido, esos enemigos, desde luego, yo no les voy a poner nombres y apellidos, pero han entendido que el tiempo de dar la batalla que ellos han tenido, un tiempo en el que han dado la batalla contra Cristina Cifuentes, en parte legítimamente, ese tiempo ya ha pasado. y por lo tanto la guerra ha terminado.
O sea, están desactivados.
Y por lo tanto hay un vencedor y un vencido.
Están desactivados.
Sí, absolutamente. Absolutamente.
Es verdad que hubo una guerra muy dura, aunque es soterrada y sí, muy bien oculta al personal, cuando se suponía que el Partido Popular tenía que decidir quién era el candidato o la candidata a la Comunidad de Madrid.
Sin
¿no?
duda. Era una guerra...
Ahí volaron puñales.
Claro, ahí volaron puñales, pero vamos a ver, a mí me parece... Voy a decir varias cosas. A mí me parece legítimo incluso que volasen puñales. Hombre, desde luego algunos métodos que se pudieron emplear y que están por esclarecer, no. Algunos métodos no. Pero en el momento en el que hay un presidente del Gobierno de Madrid, que es Nacho González, que ha hecho una gestión, que es una buena gestión, que tiene unos equipos bien armados detrás, vamos a dejar de lado el tema del ático, que ese es un tema que influye sin duda en la nominación de un candidato. Claro. ¿Por qué ese presidente, a pesar de que se le nombrase en su momento más o menos de forma interina, no va a pensar, primero, que tiene opciones de seguir siendo presidente, y segundo, que él lo está haciendo bien y tiene derecho a seguir, naturalmente? ¿Y por qué no va a dar la batalla? ¿Y por qué no va a querer extender su influencia? Evidentemente sí. Luego hay un factor que probablemente no sea el definitivo, pero es el que ayuda a descartar a Ignacio González, que es el factor del ático. Es decir, independientemente de que ese asunto esté por esclarecer, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y esto es casi literal, muy campechano lo que voy a contar, pero casi literal, viene a decir, mira, es decir, con todos los líos que hemos tenido en el Partido Popular en Madrid,
no,
con todo
problemas,
el rollo de la corrupción y tal, no nos podemos meter en este asunto, no nos podemos meter en este asunto. Por lo tanto, hay que ir a otra figura. Y ahí se hace, naturalmente, la apuesta que se entendía que era una apuesta segurísima de Esperanza Aguirre para la alcaldía, y la de Cristina Cifuentes, que es una apuesta clarísimamente de consenso para la Comunidad de Madrid.
Es verdad que siempre se dijo, hay una especie, hubo una especie de lucha soterrada, como tú bien dices, muy lógica, entre Ignacio González y Cristina Cifuentes, por ver quién conseguía ser señalado con el dedo de Rajoy. ¿Hubo alguien más que intentase introducirse en esa pelea también o no? ¿O claro que iba a ser uno u otro?
En realidad no. En realidad, se hicieron varios... Vamos a ver. Se hicieron varios experimentos en Génova.
Estas cosas que se hacen siempre, claro, ¿no? Para ver la popularidad de unos y de otros.
Se sondeó la opción de que incluso la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, pudiese tener un perfil quizá más para la alcaldía que para el gobierno de Madrid. Pero al final la opción segura era esa. Era una opción de consenso y realmente se pensaba que no había otra mejor, porque se partía además de la base de que no había ningún candidato que arrolladoramente pudiese obtener la mayoría absoluta en Madrid. Eso era imposible.
Y ahora Cristina Cifuentes ha demostrado una cosa. Si algún cambio ha habido en la política, es que los políticos a partir de este momento tienen que saber dialogar. Tienen que ser tolerantes y dialogar con opciones muy diferentes. Incluso Podemos, los ayuntamientos, ocurre todos los días, Ciudadanos, el Partido Popular... Claro, pero son políticos acostumbrados a mayorías absolutas que les cuesta mucho, mucho dialogar. Entre Esperanza Aguirre era una mujer acostumbrada a una mayoría absoluta que difícilmente era capaz de dialogar en Madrid. Y su campaña fue llevada por como un político que ha tenido una mayoría absoluta durante muchos años. Le votó mucha gente, pero mucha gente le votó en contra. Cristina Cifuentes, sin embargo, ha demostrado que es una política que sabe dialogar. Y eso lo está impregnando por
claro,
el Partido Popular a partir
bueno,
de ahora.
Bueno, Cristina tiene, bien entendido, eso que decía Rodríguez Zapatero, el talante. El talante, ¿no? El talante que significa que a veces tienes, en el caso de Cristina Cifuentes, tienes que gobernar con la mano derecha, otras con la izquierda y otras con las dos al mismo tiempo. Esa es una frase suya. El talante significa que para resolver un problema menor... no puedes crear un problema mayor, y a veces para resolver un problema menor, por orgullo, por arrogancia, porque tienes mayoría absoluta, creas un problema mayor. Y luego yo creo que Cristina Cifuentes, y eso se recoge bien en las páginas del libro, está demostrando dos cosas, ¿no? Primero, que para regenerar la política no hace falta tener 30 años, ¿no? No, hay que regenerar la política, pero esto solo lo puede hacer la gente de 30 años. Pues me parece que no. Y segundo, para regenerar la política es que hay que fundar nuevos partidos. Y entonces, ¿desguazamos el Partido Popular, el PSOE, etcétera? Pues desde partidos viejos o antiguos, como queramos llamarlos, también se puede regenerar la política. Y a mí me parece que ahí reside precisamente el éxito de la presidenta del Gobierno de Madrid. No solo entre los suyos, sino entre gente que dice, pues... Es que, joder, es que le votaría, pero es que es del PP, pero... Bueno, esa es una frase muy escuchada, ¿no?
Sí, oye, por lo que has podido averiguar hablando con toda esta gente con la que has charlado para escribir el libro, Cristina Cifuentes tiene más aspiraciones que la de seguir siendo la presidenta de la Comunidad de Madrid, ahora que se habla tanto de que, en fin, podría ser un recambio para Mariano Rajoy en el caso de que después del 26 de junio pues las cosas no salieran como Mariano Rajoy quiere.
Vamos a ver, Cristina Cifuentes, por las razones que sea, bueno, a lo mejor porque procede de familia de militares, su padre fue general de artillería, es una mujer obediente y disciplinada, y una frase suya es: oye, yo voy a hacer y yo voy a ir donde me diga mi partido, y si mi partido me manda a Vitigudino, pues me iré a Vitigudino. Por lo tanto, ella irá donde le mande su partido. Ella no tiene ambición política entendida como esa idea de escalar hasta lo máximo, y lo máximo cuando uno es presidente de un gobierno autonómico es ser presidente del gobierno de la nación.
Pues sí.
Ahora bien, ella también tiene una idea muy clara sobre lo que tiene que significar la democracia interna y el proceso de selección de líderes en el futuro. Y de que se tienen que hacer las cosas distintas en el Partido Popular a como se han hecho hasta ahora. De que ya no vale el dedazo en estos tiempos. Lo ha dicho la propia Esperanza Aguirre. ¿Y eso qué significa? Pues que si hay un congreso abierto o algo que se le asemeje, si vamos a un método de selección en el que un militante sea un voto, o más o menos, Cristina Cifuentes, si quieren los afiliados del Partido Popular que esté ahí, desde luego a mí no me cabe la menor duda de que sí va a estar ahí, sí va a estar ahí.
¿Y crees que, por ejemplo, bueno, Cristina Cifuentes nos tiene acostumbrados a hacer declaraciones, por ejemplo, este fin de semana en una entrevista en La Razón nos decía, bueno, pues que se quedaron en estado de shock en el Partido Popular con casos como el Gürtel, como cuando iban conociendo todo lo que estaba pasando, reconocía ese estado de shock, tampoco eludía crítica a determinados jueces por tomar más impulso, más actividad en época electoral. ¿Crees que quizá uno de sus principales valores de cara a la gente o de ese éxito que puede tener es que dice las cosas que se oyen en la calle, dice las cosas que la gente puede estar pensando, aunque no sean lo más políticamente correcto?
Sí, a mí me parece que Cristina, una de las virtudes que ha tenido en su proyección pública es salirse del discurso encorsetado, de manual, en fin, de argumentario de cada mañana de los partidos políticos. Hay una cosa que el Partido Popular hizo bien después de las elecciones autonómicas y locales, que es buscar un poco en el banquillo hombres de refresco para que ejerciesen de portavoces en distintos medios de comunicación. Pero claro, lo que tú no puedes hacer es que si tienes dos o tres portavoces que comparecen en distintos medios de comunicación, uno con Eli del Valle en Onda Madrid, otro tal en los desayunos de Televisión Española, otro en Espejo Público en Antena 3 tal, que los tres jóvenes portavoces repitan como papagayos exactamente lo mismo. Eso es el absurdo. ¿Qué es lo que tiene Cristina Cifuentes? Pues tiene naturalmente una naturalidad para sobre la marcha, con unas ideas desde luego muy claras, con unos principios que están muy bien sujetados, expresarse de una forma absolutamente abierta y, como tú dices, como lo puede hacer el hombre de la calle en relación a... Pues, al final el político es una persona de carne y hueso. Es decir,
bueno, y que
no es
hay alguien que controla su política de comunicación como debe ser, no como en otros casos, ¿no? Quiero decir, hay alguien en fin,
al revés,
guía.
Al revés, Annie. Al revés. La muerte del político es el argumentario. La mejor directora de comunicación es Cristina Cifuentes.
No, me estoy refiriendo a la hora de no decir siempre el mismo mensaje, saber dónde lo dice, saber dónde tiene que ir.
Claro. La directora de comunicación le organiza los medios donde ella lanza el mensaje. El auténtico problema es que la política ahora se ha convertido en lo que decía, autómatas que van repitiendo los argumentarios y que les ha dado un periodista.
O sea, que esto ya no sirve, ¿no?
No sirve porque que se entienda la expresión coloquial, ¿de qué te sirve introducir como portavoces a chicos de 38 años si hablan como los de 68? Es que los están machacando además. El tema de Marisa González, al que tú aludías, que es su directora de comunicación y que ha llevado toda la vida con Alberto Ruiz Gallardón, es importante porque naturalmente dispone de una agenda, de una serie de contactos, de una serie de relaciones que son decisivas para proyectar a Cristina Cifuentes, pero además porque la sinergia entre una y la otra y la una, es tan brutal que al final es un poco lo que planteaba Antonio. Marisa es una persona que le deja hacer a la jefa. que no lleva a la jefa ahora por aquí, ahora por el otro lado, y lleva cuidado con esto, no pises este charco, le deja hacer. Hay una confianza recíproca y cada una de ellas, Cristina y Marisa, Marisa y Cristina, saben perfectamente cuál es su papel en cada momento.
Bueno, por cierto, si ustedes van a salir corriendo después de esa entrevista a las librerías, a los mejores comercios del ramo, a adquirir el libro, que sepan que la Marisa de la dedicatoria no es esa. Claro, es que esto
eso
lleva
es
una confusión terrible. Esa es otra Marisa.
Esa es mi Marisa.
Esa es tu Marisa.
Que también sabe de comunicación mucho, ¿eh? Pero ya, esa es mi Marisa.
Pero no es la misma Marisa, claro. Es que uno lee el libro y dice, a ver qué es lo que está pasando aquí. Oye, la biografía, estamos hablando mucho de política. Las fotografías son muy bonitas. La de la portada es una preciosidad.
La portada es muy bonita. Es de un fotógrafo que ha llevado mucho, de un joven fotógrafo que ha llevado mucho tiempo en el diario El Mundo, de Diego Sinova. Y luego las interiores, hay que decir que...
Casi todas son de él, ¿no? Hay muchas, por lo menos, de Diego Sinova.
Y la única parte, eso sí que tengo que decirlo, la única parte en la que interviene Cristina Cifuentes en la confección del libro es en que Alfonso Merlos le dice, pues mira, tengo estas fotos de mi álbum familiar, yo se las pido, y entonces publicamos las fotos ahí, que aparece con sus hermanos, con su padre, con algunas amigas en la etapa de estudiante,
etcétera. ¿Quién elige la foto de portada, por cierto?
¿Qué me dice?
¿Quién dice? ¿Quién decide? Tú decides la foto de portada.
La decido yo, y además tiene una tiene una razón de ser. La foto de portada en la que aparece gobernando ese ese consejillo, ¿no? de ministros, de consejeros. Bueno, toda la estancia completamente blanca.
Y ella de
el
rojo.
El sillón de blanco y ella de rojo. El color azul no aparece en la portada,
no,
dame cuenta.
Y además el rojo y el blanco son los colores de la Comunidad de Madrid. O sea, está perfectamente elegida. ¿Qué me dices, Merlos? No me lo puedo creer.
Era una broma.
No me lo puedo creer, no, claro.
Pero date cuenta, a mí me pasa la editorial Esfera de los Libros dos portadas, dos tentativas de portada, y entonces aparece el rostro de Cristina Cifuentes, el busto, como si fuese el de Margaret Thatcher o el de una señora que ya tiene su carrera política completamente acabada. Y entonces digo, no, si estamos buscando lo contrario. Estamos hablando de ese toque moderno, fresco, atractivo, tal, y a mí me parece que lo tiene, y el vestido es precioso, ¿no? El impacto del rojo sobre la portada
la
blanca.
Foto es muy,
a mí me ha gustado mucho.
Muy
gustado
bonita.
Mucho.
Oye, es verdad que el libro habla fundamentalmente de la trayectoria política de Cristina Cifuentes, pero también se dejan ver retazos de lo que es su vida personal, su vida familiar, la influencia que tuvo que tuvo su padre, por ejemplo, en ella, ¿no?
Sí, muy importante. Ella es de una familia numerosa de 8 hermanos. De su padre general de artillería, su madre fue en Cisla segoviana, tiene mucho aprecio y mucho cariño naturalmente por esa ciudad, y luego es muy interesante no solo lo que a ella le ocurre con sus hermanas, sino lo que le ocurre en relación a sus hijos. Es decir, a mí me llama la atención, y además de una forma muy descarnada que está relatada en el libro, cómo se vive todo ese proceso de semanas en las que no solo ella es amenazada, incluso de muerte, sus hijos son señalados y amenazados de muerte. Sus hijos salen y en la puerta de su casa tienen escraches, no son escraches al político, son escraches respecto de sus hijos. En las redes sociales son también identificados, automáticamente se les señala como los hijos de Cristina Cifuentes y se inicia una cacería. Y esto es verdadero, no digamos ya el caso del marido, tres cuartas partes de lo mismo. Y esto es muy duro de llevar y viene, bueno, no minuto a minuto, pero sí día a día, en las páginas de este libro, lo que fue un trauma bien enfocado, bien canalizado y bien resuelto, desde luego con la ayuda de la policía también. Son momentos en lo personal muy duros, Eli, en el seno de tu familia.
El marido además ha sufrido un acoso político, no sé si de fuego amigo o fuego enemigo, pero que desde luego iba contra ella.
Clarísimamente.
Terrible, ¿no?
Bueno, se llega hasta difundir la idea absolutamente alucinante de que Cristina Cifuentes tiene un marido contra el que se ha dictado urgentemente una orden de busca y captura.
Y que ha desaparecido.
Que es como si, en fin, voy a poner el ejemplo sin que te moleste, Eli. Llega aquí alguien a dejarte a las 5 de la tarde una carta y dice, no, la señora Eli del Valle, ¿dónde se ha metido? No ha aparecido. No, hay que buscar a Eli del Valle para
llegarle.
Chico, pero es que Eli del Valle pues tendrá su casa, etcétera. Eso ocurre con el marido, ¿no? Y los titulares, muy malintencionados, absolutamente sensacionalistas, van precisamente a destruir y a minar en lo personal a Cristina Cifuentes, naturalmente.
Oye, ¿qué ha sido lo más complicado para hacer el libro? Quiero decir, ¿dónde te has encontrado con más problemas para obtener información?
Pues mira, al final he intentado resolver lo más complicado. ¿Qué es lo más complicado? Que tú te sientes con un político, yo me he sentado con 30, y te cuente algo de verdadero interés, y además ese político no tenga ningún reparo en que aparezca su nombre y su apellido. Lo más complicado ha sido intentar convencer a esos políticos, primero, de que me cuenten cosas de fuste, no cosas que estén ya publicadas y que estén en los periódicos, y segundo, que en la medida de lo posible, pues yo pueda utilizar su nombre. Lo segundo ha sido casi imposible. Y por lo tanto, pues en algunos casos aparece un concejal aguirrista, un diputado cifuentista, un ministro de Aznar, pero claro, pero no se puede dar el nombre. Entonces, eso a un periodista, con perdón de la expresión, le jode mucho. Porque claro, viste todo mucho más si hay un nombre y apellido y un cargo arropando esa declaración, ¿no?
¿Qué te ha dicho ella una vez que ya estaba el libro entero? Es verdad que no ha querido intervenir, pero hombre, yo me imagino que se lo habrá leído.
Coincidimos, creo que fue el domingo, el domingo o el sábado, el día que se jugó la final de la Copa del Rey.
Mira, a mí no me mires.
Fue un domingo. Entonces el domingo...
Que ganó el Barça, por cierto.
El domingo...
Ya salió.
Entonces fue fortuito, ¿no? Nos cruzamos saliendo de las ventas. Yo pensaba que iba a estar por su cargo en el Vicente Calderón y tal, ¿no? Pero no, pero estaba la alcaldesa Carmena, etcétera. Y entonces me dijo... pues mira, he leído como 60 o 70 páginas, he leído toda la parte de mi accidente, mira que se han escrito cosas, mira que he dado yo misma detalles, etcétera, pero la verdad es que me ha emocionado mucho. Me ha emocionado mucho como lo cuentas, y he vuelto a revivir, incluso con alguna lágrima, he vuelto a revivir esos momentos, pero de forma muy positiva, y me he quedado muy impactada. Y mira que he leído mucho. Son palabras literales, no estoy desvelando ningún secreto de Estado, pero es así.
Cristina Cifuentes, que no sé si sigue yendo todavía al Hospital de la Paz, a sentarse enfrente del Hospital de la Paz.
Sigue yendo cuando puede. Al inicio lo hacía con una mayor frecuencia, ahora con menos frecuencia, claro. Pero es algo que no lo olvide, que lo tiene muy presente en su retina. Es así.
¿Cómo va el libro, por cierto?
Pues el libro va estupendamente. Va estupendamente. No lo digo yo, lo dice la editorial. Entonces, como me lo ha dicho la editorial, el libro va fantástico de ventas, no solo, pero especialmente en Madrid, también por motivos obvios. Y entonces, pues estamos muy contentos. Y además, grandes periodistas como tú, Eli del Valle, ayudáis con estas entrevistas, y grandes colaboradores y amigos como los que tienes sentados en esta mesa, pues miel sobre hojuelas, que decía el otro, ¿no?
Ahora le toca la de Ángel Gabilondo, por ejemplo.
La de Ángel Gabilondo. Ahora, bueno, tocarán más cosas, seguramente. De momento toca firmar el sábado que viene, el sábado, es día 4 el sábado que viene, el sábado, sábado 4.
Exactamente, en la Feria
de 12
del
a 2,
Libro.
En la Feria del Libro. El sábado,
¿sabemos número de caseta? 12 a 2.
Pues número no, es el sábado me toca en la caseta de la librería Salamanca. Eso
bueno,
sí me lo han dicho.
Pues nada, entonces, tomen pues ustedes nota.
Sábado 4 de 12 a 2.
A que nos dediques uno.
Claro, a mí no me nada, no me lo firmes ahora, me lo firmas el sábado. Alfonso Merlos, muchísimas gracias por haber estado por aquí y mucha suerte con el libro.